Muy buenas noches, estimados amigos, hermanos. Vamos en esta oportunidad a tener algunos conceptos bíblicos para entender lo que realmente Dios quiere que hagamos aquí en la tierra en este tiempo tan breve, para luego ubicarnos en su reino, si es que Dios justifica, para llegar al final de la carrera, donde el Señor estará evaluando, o mejor dicho, estará calificando nuestra conducta mientras estuvimos aquí en la tierra como parte de su reino. Muy bien, hermanos, vamos a abrir el libro de Romanos, capítulo 5. Encontramos lo siguiente: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Este pasaje bíblico nos hace ver la gracia de Dios, la misericordia de Dios para con su pueblo.
La justificación, porque antes de conocer a Dios, como dice la Escritura, justo no hay ni un uno, solo Dios. En consecuencia, nacemos como niños, vivimos como niños con la guianza de Dios, y luego pasamos a la adolescencia y pasamos a la juventud. Y en esas dos etapas viene la guerra aún más encarnizada, porque el enemigo está buscando elementos para que le sirvan, para que le ayuden a la extensión de su trabajo de engañar, de matar, de destruir la obra de Dios. Y esta es la condición en la cual nosotros nos estamos encontrando como pueblo de Dios, como hijos de Dios, y por eso es que nosotros debemos de estar buscando cada día, todos los días, la palabra, y oyendo la palabra, para que a través de el conocimiento de la verdad podamos gozar de la libertad que Dios ha ofrecido a su pueblo y a sus hijos. Voy a la búsqueda del Salmo 39, verso 4. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. ¿Se da cuenta lo que dice el salmista en estos pocas letras? O sea, hay conciencia, y eso es lo que nosotros debemos de adquirir a través de la palabra, de que aquí estamos de paso. Somos como la sombra de nuestro cuerpo. Somos como la hierba que sale el sol y viene el viento y se seca y se muere. No digamos sus glorias, como las flores, que son la parte bella, pero también se termina. Y esto es lo que el ejemplo que Dios nos da, para que no nos creamos que aquí y lo que hagamos es todo. No, aquí estamos de paso. Y si hemos sido justificados, Dios nos envía para que nosotros vayamos, compartamos, como hablábamos ayer con las hermanas, esa responsabilidad que cada hijo de Dios debe de tener para compartir con su prójimo en casa. Si usted no hace eso como pareja, para educar, para edificar, para preparar a sus hijos, tenga la seguridad de que estos muchachos van al fracaso. Y a quien le va a pedir cuentas Dios es a usted como padre y a usted como madre, que no supieron entender la palabra y que no supieron vivir la palabra amando a Dios en primer lugar y luego a los hijos que Dios nos haya provisto. Y desde luego también hablábamos nosotros acerca de la amistad. Dios quiere que seamos amigos. ¿Y para qué busca uno amigos en la calle? No sé cuál sea su experiencia, pero yo, a pesar de que era exhortado de parte de mi papá que no fuera a la calle, pero él no tenía tiempo porque estaba ocupado liquidando sus negocios, comenzando a introducirse en el reino de los cielos. Desde luego, mis amigos fueron gente de la calle y luego me mandan a estudiar, donde estuve encerrado 5 años, durante 10 meses cada año, oyendo qué malas palabras, que cuando yo comencé el primer mes me ponía color de tomate porque para mí era algo ridículo y vergonzoso. Pero así es el mundo, y de ahí para adelante nos vamos creciendo y metiendo más al mundo. Y si no hemos nacido de nuevo, y si no conocemos la obra de Dios y la palabra de Dios, pues lógicamente vamos a caer en las garras del maligno, que como hemos dicho y debemos de entenderlo, él quiere matar la obra de Dios, destruir la obra de Dios. ¿Por qué? Porque él es el enemigo de Dios y nosotros debemos, si es que ya hemos nacido de nuevo, afirmarnos mediante la palabra que vimos, mediante la palabra que estudiamos. Lamentablemente, no se nos inculca ni en la iglesia ni en la casa que debemos de estudiar como que si nos fuéramos a graduar. Y lo hacemos, pero la graduación aquí en la tierra. Y todos los padres andan afanados, exigiendo, levántese, estudie, y queremos sus notas, y queremos que usted sea el abanderado, etcétera, etcétera. Eso es lo normal. ¿Por qué? Porque no conocemos a Dios. Dios dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a venir por añadidura. Pero vayámonos al libro de Proverbios, capítulo 23, que nos dice lo siguiente. Leamos el 3. No codicies sus manjares delicados, porque es pan engañoso. No te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. Vea, qué bien. Qué bonito, qué cortito. Pero Dios le habla a sus hijos. Sé prudente y desiste. O sea que el Señor ya sabe que nosotros estamos aquí y si no tenemos la guianza de Él a través de su Espíritu, para entender la palabra vamos a caer. Sé prudente y detente y mira el camino. El camino que el Señor Jesucristo nos enseñó. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice, y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Libres del mundo, libres de Satanás. libres de todas las cosas que Satanás quiere para que nosotros no hagamos su obra. Al mismo Señor Jesucristo, después de estar en 40 días de ayuno, se le presenta y le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y el Señor le dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso que el Señor Jesucristo le dijo a Satanás es lo que nosotros debemos de aprender, entender y practicar. O sea, la palabra de Dios es el pan nuestro de cada día. Por eso debemos de estar preparándonos, porque la guerra es cada día más difícil. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que sus días se le terminan y él está trabajando. Y no está solo. Tiene muchos, muchos angelitos que le ayudan. Y tiene un apoyo tan grande que es la sabiduría terrenal, animal y diabólica. Entonces, nosotros debemos de entender eso y debemos de pedirle a Dios la guianza. Vayámonos al Evangelio de San Mateo y leamos en el capítulo 6, nos dice en el verso 31. No os afanéis, pues, diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Palabra de Dios. Palabra que Dios quiere que nosotros oigamos, entendamos, la guardemos y la pongamos por obra. No sé cuál es su experiencia. Al menos yo tuve una experiencia muy dolorosa, pero Dios me dejó que corriera en ese camino hasta que llegara al final de mi carrera en el mundo y naciera de nuevo y estuviera ahora andando en la carrera que me puede llevar al final, el final donde vamos a ser glorificados. Pero antes de eso, uno comienza aquí a buscar glorias, y aunque uno no las busque, se las dan. Yo les he contado que a la edad de 12 años, sin quererlo, en la escuela nos pusieron a competir como unos 15 muchachos, y de los 15 hubo un empate, y del empate ahí estaba yo y otro personaje, y viene el desempate. ¿Y quién cree usted que ganó? Pues fui yo. ¿Y qué me gané? Pues los aplausos, un regalo muy especial, comprado aquí en Guatemala, y así es la vida. A los 14 años me vengo a Guatemala, y en la feria de agosto, ahí en el colegio donde estudiaba, nos pusieron a correr. No gané el primer lugar, sino que gané el quinto lugar. Pero me dieron diploma, me dieron aplausos, y apareció mi nombre en la prensa. ¿Y sabe usted qué pasó? Un día me encontró mi familiar que no era cristiano, y me dice, Edgar, vi tu nombre en la prensa, pero no me alegra. Vos debes de buscar otras cosas. Busca a Dios. Oiga usted, ¿cómo es Dios de lindo, maravilloso? Pero claro, no lo entendí. ¿Por qué? Porque no había nacido. Porque para entender la palabra de Dios hay que morir. Hay que nacer. hay que crecer para morir y resucitar. Claro, eso es el proceso natural que Dios le da a su pueblo y a sus hijos. Por eso es de que nosotros estamos ahora pues estudiando la palabra y tratando de compartir con ustedes para que ustedes no se duerman. ¿Por qué? Porque uno, por los afanes de la vida y por las vanas glorias que este mundo ofrece y por el amor al dinero, no le pone atención a la palabra. De manera que andamos los días domingos, vamos a la iglesia y oímos la palabra, pero no la entendemos. Y esto es lo que Dios nos explica para que nosotros vayamos entendiendo la obra que Dios quiere que hagamos. Ahora busquemos en Mateo capítulo 5, verso 3. Son las bienaventuranzas. Dice, verso 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En otro evangelio dice, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Vea usted cómo Dios nos habla para que nosotros no nos afanemos, porque en este mundo uno quiere tener y ser más que los demás. Somos creídos, pero ese es el espíritu del mundo. Y por eso es de que nosotros debemos de tener cuidado en oír la palabra, en escudriñar la palabra, pero con la llenura del Espíritu Santo, porque Él nos guía la verdad y la verdad nos da libertad. Así es que, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 18, leamos. Leo el verso 1. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Qué pregunta, ¿verdad? Llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Cómo le parece? ¿Ya entendió eso? O sea que Dios ama a los niños, cuida a los niños, se les revela a los niños. Los niños son mansos y humildes. ¿Y quién dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón? El Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta usted cómo nos habla Dios? Si Dios nos habla con cosas sencillas. Vea usted, muchas parábolas, habla de las plantas, habla de la tierra, habla de los frutos. Y aquí nos está hablando del reino de los cielos, que para ser parte del reino de los cielos hay que hacer como niños, como quien dice, mira a tus niños, tienen mansedumbre, tienen fe, no tienen el conocimiento, pero Dios les revela. Lo que pasa es que conforme van creciendo, van viendo a papito y a mamita, y entonces ya vienen las mentiras, las mañas, y no digamos cuando son adolescentes, y no digamos cuando ya son jóvenes. ¿Qué joven quiere ser niño? Si todos cuando somos jóvenes queremos ser campeones, y un niño no quiere ser campeón. Qué linda cómo Dios nos enseña que para ser parte del reino hay que ser como niños. Esto es lo que Dios espera que entendamos. Así es que es necesario que nosotros vayamos conociendo la verdad, entendiendo la verdad. Mateo 25, adelantito, Dice, leo del 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Esto es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. O sea, la palabra es la sabiduría de Dios, la inteligencia de Dios, y el Señor Jesucristo nos las está dando para que nosotros la guardemos y la llevemos para compartir lo que Dios nos da, para que aquellos que no conocen a Dios, oyendo la palabra y viendo nuestra conducta, pues van a decirle, ¿y qué te pasó vos? ¿Y qué hiciste o qué te hicieron? ¿Por qué? Porque nos conocían como éramos de mañosos, de mentirosos y de creídos sin Dios. Pero llega el momento en que uno, lleno del Espíritu de Dios, uno se confiesa y le dice, muchachos, o mucha, como decían en la universidad, mucha, ahora se acabó la fiesta, pues ya no vamos a correr contigo. ¿Por qué? Porque yo ya tengo otra personalidad, otra conducta, otro espíritu. ¿Por qué? Porque ahora ya sabemos que Dios nos está dando su amor para que nosotros amemos y trabajemos haciendo su voluntad, mostrándole a otros la verdad que da libertad. Esa es la función del reino de los cielos aquí en la tierra, y eso es lo que usted debe de enseñar. Vuelvo a insistir en esto. Si es casado, dele gracias a Dios. Ojalá que se quede casado bien. Porque cuando es marido y mujer que tienen un mismo espíritu, los hijos van a recibir la palabra y el testimonio que es el Espíritu de Dios en ellos, para que estos niños, cuando entren a la adolescencia, ya van a ser temerosos de Dios, y cuando jóvenes, respetuosos, obedientes, humildes, sencillos, colaboradores. No sé cómo sean sus hijos, pero la mayoría dice, no, es que no tengo tiempo, es que la empresa, es que mi, ¿qué? Los intereses personales, los negocios y todas esas cosas. Nosotros tenemos los negocios, como decía el hijo de Dios cuando tenía 14 años, en los negocios de mi Padre me conviene estar. Así es que nosotros debemos de estar preparándonos para hacer la obra de Dios, para que conozcan al Dios que nos ha llamado, que nos ha engendrado y que nos ha guiado. Vayámonos al Evangelio de San Juan, capítulo 3. Aquí se explica muy bien cómo nosotros somos parte del reino de los cielos. Y solamente voy a leer algunos pasajes. Dice San Juan, capítulo 3, verso 3. Respondió Jesús y le dijo a Nicodemo, con él era la plática, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y aquí Nicodemo, que era un hombre conocedor de las Escrituras, pero sin entendimiento, se queda admirado, asustado, y le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? El Señor le responde, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Interesante. Ahora, la pregunta es esta. ¿Usted de veras ya nació de nuevo? ¿Usted fue bautizado en agua y con el Espíritu Santo? Me imagino que sí. ¿Y usted ya le contó a sus patojitos, a sus jóvenes, cómo y por qué tuvo que usted ser humillado? Porque para nacer de nuevo tenemos que ser humillados. Todas aquellas cositas que según nosotros eran buenas y uno se esfuerza por hacer cosas en la carne, porque no sabíamos lo que dice la palabra. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y esa es la diferencia que el mundo tiene que ver en nosotros. Si estamos enfermos, porque Dios nos va a permitir, como Job estuvo enfermo, una enfermedad gravísima, y hasta que su mujercita le dice, no hombre, olvídate, niega a Dios. O sea que en las enfermedades es cuando uno realmente se da cuenta si es o no es hijo de Dios. Si es hijo de Dios, pues si llega al médico, usted no le va a decir, mire médico, ¿qué me va a hacer? No hombre, si tenemos a alguien que nos sana y que nos alienta, y que si ya no vamos a funcionar, nos va a llevar para que no sigamos pecando. Por eso es de que nosotros no le tenemos miedo ni a la enfermedad ni a la muerte. Yo no sé cómo está su situación, pero ahora, si usted supiera mi edad, yo estoy condenado, porque dice que los de 60 años son los primeros que se van a llevar, a los viejitos. Ya llevo 4 meses, gracias a Dios, todavía aguanto. No sé si mañana, lo que la palabra me ha enseñado, no te afanes por el día de mañana. Yo me estoy interesando por este día que ya va a terminar, unas 4 horas y shkamit, ¿no? A la 1 de la mañana, si despierto, Señor, gracias, Señor, por este día, dame la palabra, dame tu espíritu, por favor, Señor, porque yo soy un niño, sin ti nada puedo hacer, te necesito, Señor. Entonces, vuelvo a insistir, usted debe de contarle a sus hijos el acto más maravilloso de su vida sobre la tierra. ¿O le da vergüenza contar que usted fue humillado? Yo lo cuento y le doy gloria a Dios. Cuando estaba con el temor de que me iba a morir y le dije a mi mujercita, ayúdame, le dije, pidámosle a Dios y nos hincamos los dos y ella oró por su parte y yo por mi parte y yo me sinceré con Dios y Dios me oyó, Dios me perdonó, Dios me sanó y aquí estoy. Si no lo cree, pues será cosa suya, pero yo sí lo creo y le doy la gloria a Dios. Y me imagino que usted tuvo la misma experiencia. Si todos somos mañosos sin Dios, mentirosos sin Dios, por eso es que Dios quiere que muramos, nazcamos, crezcamos con el Espíritu. Y eso es ser parte del reino de los cielos. Me voy al libro de Filipenses, capítulo 3. Este es un pasaje muy importante. Leo del verso 17. Hermanos, está hablando el apóstol Pablo, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador y Señor Jesucristo. ¡Ah, qué cosa más linda!, ¿no? Porque cuyo Dios es el vientre. O sea, que la gente trabaja, como decíamos el pasaje anterior, ni por la comida, ni por la bebida, ni por el vestido. Busca el reino de Dios y su justicia, y Dios, Él te va a proveer si tienes fe. Y la fe es la que viene por oír la palabra. Pero ya usted sabe la parábola del sembrador, ¿no? Cuatro clases de hombres que van a la iglesia el día domingo, y algunos el miércoles, y oyen la palabra. Al primero, pues no lo vamos a tomar en cuenta. Al segundo, sí le vamos a tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque dice que este oyó la palabra. Pero al salir, y cuando él quiso contar, es que ahora está yendo a la iglesia, y se burlaron de él, y vinieron las aflicciones, y dice, hasta las persecuciones, y se olvidó de la palabra. Y el otro, con gozo fue, pero también falló. Cuando vinieron los afanes por este siglo y el amor a las riquezas, la palabra se ahogó. Si eso fue dicho hace, ¿cuántos años? 2000, quítele 10 años. En esa época se escribió. ¿Y cómo está el mundo ahora? ¿Usted cree que ahora está más atrasado? No, el diablo está trabajando y tiene dos aliados tiene. El dinero y la ciencia. ¿Y para qué estudiamos? Pues para hacer dinero. Y por eso es de que el afán es, mijo, véngase, usted se va a ir a la U. Ya les conté que cuando yo comencé a estudiar, a darme cuenta de la vida, había una sola universidad. Hoy hay, no son 13, son más, porque hay universidades cristianas. Y ahora, antes no, yo recuerdo que yo quería estudiar medicina veterinaria y no había aquí en Guatemala, había que ir a México. Cuatro compañeros míos, uno se fue a los Estados Unidos, cuatro se quedaron en México, y yo no me pude ir porque no tenía plata. Pero ahora, tanatadas y chorros de estudiantes y de profesionales, es el diablo el que está trabajando. Claro que si usted quiere, gradúese, pero nunca se olvide que tiene que ser como niño. No sé si van a burlar sus colegas de usted. Por eso cuando Dios me llamó y me metí a la iglesia, me retiré del colegio donde estaba ejerciendo mi profesión, me retiré de la agencia internacional donde me pagaban en dólares, ganaba mucha plata, pero Dios me hizo entender. Y presenté mi renuncia y les decía, creo que lo que tratamos de hacer aquí no se cumple. Y lo que se está haciendo en mi iglesia sí se cumple. Así es que muchas gracias. Y sabe usted que a los 25 años me invitaron para estar con ellos en una reunión de sus 75 años de vivencia. Y me contaron que habían cambiado su metodología. Dije yo, bueno, pues gloria a Dios. Pero esas cosas son, se las cuento porque realmente fue mi vida en el mundo. Y ahora le doy gloria a Dios porque no estoy en ninguna universidad. Estoy como niño aprendiendo de mis hermanos que me enseñan en la iglesia, o que a veces nos juntamos con los pastores, con los diáconos, para oír la palabra, para entender la palabra y para vivir la palabra. Y esto es lo que Dios quiere que nosotros de veras hagamos y entendamos. Vamos a buscar en el Salmo 143. Leamos el verso 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Porque tu nombre, oh Jehová, porque tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de la angustia. Amén. Qué cosa más maravillosa esta, ¿no? Yo recuerdo mis días de estudiante. Imagínese usted cuál era mi afán. Trabajaba, tenía mi esposa, tenía mis hijas e iba a la universidad. ¿Cómo cree usted que estaba mi salud? Andaba por los suelos, andaba tembloroso, miedoso, tuve que tomar medicinas reconstituyentes, ir con un médico, y el médico a cada mes me tenía que ver y me aconsejaba que tratara las cosas en paz. Pero gracias a Dios, cuando oí la palabra, entonces sí conocí la paz. Conocí la verdad y vine a la libertad. Así es que, mis hermanos, estudiar es bueno, excelente, hágalo, pero estudie la palabra. Y si Dios quiere que usted se vaya superando, Dios lo va a ayudar. Si usted nunca se olvida de que usted estaba por los suelos y Dios lo ha levantado y le ha dado el Espíritu porque lo quiere llevar a los cielos. ¿Será así o no? Claro que sí. Voy a terminar porque ya el tiempo se me terminó. Voy a leer en el libro de Apocalipsis un pasaje muy bonito que creo que nos puede interesar para andar en el camino de santidad. Dice capítulo 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la sana ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni calor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y él estaba sentado en el trono, dijo, y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y usted puede continuar leyendo el resto de Apocalipsis. Es la palabra de Dios para los que hemos buscado el reino de Dios y su justicia y esperamos por fe las cosas que vendrán mañana. Y lo mejor sería que el Señor viniera para que nos fuéramos con Él. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes y especialmente en sus hogares. Amén.